Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 540 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto, pues, saludo a toda nuestra audiencia que nos sigue semana a semana. Pues, contento de estar nuevamente acá en el programa, luego de, obviamente, de dos semanas de algunos problemitas familiares que me han tenido apartado. Pero bueno, por aquí estamos nuevamente reintegrándonos y, bueno, pues dándole el saludo a mis compañeros Roberto Torres y Luis García. Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Comienzo contigo, Luis.
Muy bien, muchas gracias, Robert. Iván, qué bueno que estás de vuelta, qué bueno que estás por acá, pues ya te extrañábamos.
Gracias, igualmente yo a ustedes. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
Venga, Iván, muy buenas noches. La verdad, muy bien, aquí súper contento de que te hayas reintegrado, te hemos extrañado, como bien dijo Luis, y hemos aumentado las mejores vibras para ti.
Gracias, gracias, de verdad que les agradezco muchísimo. Bueno, pues, muchachos, ¿qué les parece? Sí, bueno, arrancamos el programa. Esta semana, pues, ha habido, la actividad ha sido bastante, no quizá con muchas disciplinas, pero sí bastante interesante, ¿no? Y bueno, yo creo que pudiésemos arrancar de una vez, si les parece, hablando sobre el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué les parece?
Súper bien. Muy bien. Sí, sí. Muy bien, adelante. Si quieres, bueno, hacemos lo que hacemos generalmente, que es tú dando la Liga Americana, Roberto la Nacional y yo con un poco de estadística.
Sí, perfecto, inclusive Iván, si quieres darle duro a Houston y eso te desestresa, adelante.
Ay, 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 eso está complejo, complejo con los Astros. Bueno, sí, estaba interesante el béisbol, la verdad es que ha sido una temporada bastante, bastante movida, interesantísima. Y bueno, sí, comenzamos con el este de la Americana. El empate en estos momentos de la división entre los Orioles de Baltimore, que no sé si ustedes recordarán que les dije a principio de temporada que el equipo de Baltimore había arrancado flojo, era un equipo que yo estaba seguro que iba a estar en posiciones de vanguardia por lo que hizo el año pasado. Lo del año pasado no fue mera casualidad y era cuestión de ajuste para que ellos volvieran a estar liderando. Efectivamente, y los Yankees, pues, con una temporada bastante buena, si se quiere, comparado con lo que sucedió el año pasado, que llegaron de último. La temporada es joven, pero por lo menos hay esperanza de que esto continúe. De hecho, ambos equipos, como Baltimore como Yankees, han ganado 7 de sus últimos 3 partidos, lo que indica que están en muy buena racha. Siguen los Medias Rojas de Boston a 5.5, ya se comienzan como a distanciar un poco. Tampa Bay a 6.5 y Toronto a 7.5. La central bastante peleada entre Cleveland, Minnesota y Kansas City. Ha estado, pues, bien dura esta lucha. Y cierran los Detroit Tigers, que habían empezado muy bien la temporada, pero bueno, ya se han ido cayendo. Por supuesto, Chicago White Sox, el equipo considero uno de los peorcitos de la liga, último a 13 con 12-29. Este equipo, pues, creo que va a ser un perdedor por todo el año. Y en el oeste, bueno, la verdad es que Seattle ha sido una sorpresa. Creo que lo dije al comienzo de temporada. Este equipo siempre juega muy buena pelota y si se mantiene así, pues tiene muchísimo chance. Texas no ha sido ese equipo dominante, está a medio juego, pero ambos han dividido, han jugado para 500, digamos 5-5 han dividido y están pues prácticamente empatados a medio juego. Le siguen los Atléticos de Oakland a 3.5 y en el oscuro sótano los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim a 6.5 y a 7 respectivamente. Bueno, Roberto, yo creo que tienes muchas cosas que decir. El equipo de Houston no las ha tenido todas consigo, muchas lesiones, y bueno, supongo que, bueno, habrás visto las series y habrás visto o tendrás algún comentario para nuestra audiencia y por supuesto para nosotros, para ver qué opinas al respecto.
Sí, por supuesto, sí, Houston no ha estado bien. Y es que no son lesiones, también el pichón no ha estado al nivel, los relevistas son inexistentes, el bateo también, pero aunque de la semana pasada para ahorita hemos tenido una mejora, porque Kaito que era bateado mejor, Altuve sigue muy bien, hemos como, no compartido victorias, pero por ejemplo la serie que tuvimos contra Detroit, en vez de que nos pasaran por encima 3-0, pues ganamos un partido, hoy le ganamos a Atléticos de Oakland, y hoy pues nos alejamos del último lugar, ¿no? Ya estamos en por lugar, pero eso no quita que Houston no vaya bien. O sea, después de haber mantenido a Houston tantos años como equipo ganador y llegar en 6 partidos de conferencia consecutivos, o sea, es totalmente un shock para mí, ¿no? Pero claro, pues esto se va dando así. Yo creo que probablemente sí, yo creo que es un tema de dos cosas. Uno, llegamos con mucha, como decimos en México, le pusimos mucha quema a nuestros tacos, en el sentido de que, oye, pues ya llegamos a 6 partidos de conferencia y diferentes, en 6 temporadas consecutivas diferentes, pues es lo que vamos a hacer hoy en día, y no ha sido así. Eso es uno. Y dos, yo creo que ya nuestro equipo es viejo. Probablemente me estoy equivocando, a lo mejor quitando al Tuve, pero pues, jugadores como Bergman, Tucker, Peña no, pero otros tantos, creo que sí están en una edad diferente. Pero sí, bueno, no sé mismo, qué opinas
tú. Sí, el mismo José Abreu también, también es un pelotero ya veterano. Ahora, te pregunto, ¿tú crees que Josh Hader ha sido esa contratación tan importante, ha sido provechosa para el equipo, o Josh Hader no ha sido lo que Houston esperaba? ¿Qué opinas?
Definitivamente no ha sido lo que debería de haber sido para el contrato que recibió, para la actitud con la que debió haber llegado. Por ejemplo, hace 2 semanas entrevistaron a Josh Hader y dijo, no, pues si es necesario que yo lance 2 innings o 3 innings, pues para eso estoy. Hombre, o sea, ¿qué respuesta más estúpida, perdón? O sea, si estás viendo que el equipo no está bien, no es de que tengas que decir esto en una entrevista, es acercarte con el coach, con el manager, y decir, ¿sabes qué? Pues, ¿qué es lo que puedo hacer para ayudar? Pero en vez de eso, Josh Hader está totalmente desaparecido.
No, además se ha perdido salvamentos. No es nada más de que, ay, cuando me han metido yo sí he funcionado. No, él también la ha regado, sobre todo al principio de la temporada. Ya incluso le empiezan a decir Josh Hader, ¿no? Pero no, o sea, obviamente sí lo que necesitan es recomponer a varios niveles, y sí va a tener que haber una transformación de varios jugadores, empezar a cambiarlos, rejuvenecer el roster. Ya hemos hablado un chorro de veces sobre las lesiones de los abridores, pero bueno, ¿no? Decíamos justamente la semana pasada, tanto Verlander como Valdés dan una de cal por una de arena, y así se le han pasado varias salidas. Y bueno, es corta la temporada, es todavía temprana la temporada, estamos en la cuarta parte, todavía se pueden recuperar porque ni Seattle ni Texas están tan dominantes en esa división, pero necesitan apurarse, necesitan, sí, por ahí a lo mejor hacer algún cambio o tener un novato al cual subir, que responda, ¿no? Por ejemplo, uno de los éxitos de los Yankees ahorita que no ha estado Gerrit Cole, es que subieron, por ejemplo, a un novato que se llama Clark Smith. Clark Smith lleva 4 ganados, 1 perdido, y en 42 innings lanzados está con 2.95 de carreras limpias y 47 ponches, o sea, más ponches que innings lanzados, y es novato, y ya se quedó con un spot de abridor. De hecho, cuando regrese Gerrit Cole, yo creo que pueden, a lo mejor Marcus Stroman, o a ver a quién sientan, ¿no? Pero a eso voy, o sea, necesitan de un apoyo externo, ya sea novato o ya sea con cambios, que todavía está abierta la posibilidad de aquí hasta, si mal no recuerdo, finales de julio, principios de agosto, cuando se cierran los cambios. Entonces, pues todavía no se desanime usted, señor Roberto.
No estoy, la verdad no estoy desanimado, es frustrado, ese es el verbo correcto, pero pues mira, antes de estas supertemporadas que tenía Houston era un equipo derrotado, salvo cuando llegamos a la Serie Mundial de 2005 o 2006, cuando estábamos en la Nacional y fuimos contra Chicago. Solamente en ese momento pues no tuvimos esto, pero creo que es una cuestión de paciencia, ¿no? Y paciencia tengo.
Sí, de acuerdo. Y en el momento en el que ya se vaya acabando la temporada, se va a ir acabando la paciencia y pues ni modo.
Venga, súper bien. Bueno, pues va que va. Bueno, pues me voy sobre el paneo de la Nacional. Philly sigue en primer lugar. Nada más que la semana pasada estaba 3 juegos arriba de Atlanta y Atlanta ha reducido esta ventaja a 1.5 juegos. En tercer lugar está el New York Mets y Washington Nationals empatados a 8 juegos. Y Miami Marlins está a 18 juegos en sotanero. En la central realmente no hubo cambios respecto a la semana pasada. Milwaukee sigue en primer lugar. Chicago Cubs a 1 juego. Pittsburgh a 6.5 juegos. Que más bien sube de cuarto a tercero. Cincinnati baja de tercero a cuarto, está a 7 juegos, y San Luis está a 8 juegos. Y cerramos con la división del oeste. Los Ángeles Dodgers sigue en primer lugar. San Diego está en segundo a 5.5 juegos, Arizona a 7.5 juegos, San Francisco a 8 juegos, y Colorado, el eterno sotanero, a 14 juegos.
Sí, bueno, sí. ¿Y cómo están esos piratas, Luis?
Pues ya más mal que bien. Hoy le están ganando a Milwaukee en Milwaukee, van 8-6 en la novena. Pero no, han perdido series. Contaba la semana pasada que fueron barridos por Oakland en Oakland. Perdieron la serie contra los Angelinos en Pittsburgh. O sea, el picheo ha estado bien en general. Tienen por ahí un novato Jones que está tirando muy bien. Y acaban de subir al prospecto número uno, que fue la primera selección hace 2 años, que se llama Paul Skenes. Es raro la... El apellido es Skenes, y acaba de abrir su primer juego, lo perdió, pero pichó suficientemente bien. Lo que no han hecho es batear. Hoy han bateado, pero no, o sea, después de haber empezado con algo así como 14 ganados, 7 perdidos, etcétera, pues ya van 18 ganados, 23 perdidos, lo que habla de que pues se acabó muy rápido la magia.
Sí, déjame decirte, Luis, que yo tengo a Paul Skenes en otra liga, y yo leí que este era un muy buen pitcher y que muy probablemente lo iban a subir los piratas esta temporada, entonces lo tenía como not available. Ajá. Y el sábado ya lo subí. Paul no perdió su partido, o sea, tuvo 4 entradas, uno era muy malo de 6.75, pero tuvo 15.75 ponches en 9 entradas. Y en los datos duros lo que dice es que tuvo 5 bolas rápidas que llegaron a más de 100 millas por hora. No,
lanza fuego. impresionante. Dicen que es la nueva versión de Stephen Strasburg, que realmente es ponchador de esos increíbles, pero pues bueno, no deja de ser novato y va a tener una buena temporada, va a tener una buena carrera, pero pues veremos si los Piratas pueden salir de esos últimos lugares de la división. Y pues bueno, por lo pronto vamos a gozar de este Paul Skenes y vamos a ver la naciente carrera. Nada más quería comentarles, el equipo más, no es tan mediático, pero que está jugando mejor, ya lo decíamos la semana pasada, son los Mellizos de Minnesota. Tienen un récord de 18 ganados, 4 perdidos en sus últimos 22 juegos y ya están muy cerca, ya están pisándole los talones a Cleveland y yo creo que los Mellizos de Minnesota van a hacerse fácilmente de la división central de la Americana. Pero bueno, ya era un comentario atrasado, pero bueno, ahí está. Y los Dodgers que están retomando la fortaleza y el lugar del líder en la Liga Nacional.
Por cierto, ahora que hablas de eso, me acabo de acordar y bueno, comentarles que el cambio que hicieron los Marlins mandando a Luis Arraez, al venezolano Arraez, que como ustedes saben fue campeón bate la temporada pasada. Bueno, precisamente Luis Arraez dejó en el terreno de los Dodgers hace unos días y ha sido una adición increíble para los Padres de San Diego. En un partido, en su primer partido con los Padres, batió de 4-4 y ha sido baluarte para que el equipo de San Diego, pues bueno, haya tenido una racha tan buena y haya logrado vencer el equipo de Los Ángeles, que como todos ustedes saben, es un equipo blindado, un equipo muy, muy balanceado. Y bueno, me da mucho gusto ver a Luis Arraez con un equipo quizá un poquito más competidor que los Marlins de Miami. Bueno, ese era el comentario.
No, y ojalá que pues levante o ayude a levantar a San Diego, que sigue teniendo un gran equipo.
Sí, yo diría que San Diego está en duda con la, está en deuda, perdón, con la fanaticada, porque con esa inversión tan fuerte que hicieron de dinero, oye, no han cumplido, o sea, el equipo no ha ¿cómo te diría? No ha dado la talla, no ha cumplido con las expectativas que esperaban los fanáticos y obviamente su junta directiva, y creo que están en deuda con la afición. Lo otro que quería comentarles, no sé si vieron el partido, creo que fue el de antenoche, un partido que estaba lanzando un no-hit no-run, no sé si supieron eso, y en la novena entrada con dos outs le pegaron un cuadrangular. El último bateador le pegó un cuadrangular. Eso fue algo increíble que yo nunca había visto. Creo que fue en el partido entre Atlanta y los Mets. ¿Sabían de esto?
No lo había visto, pero pues sí, varios partidos se han roto. Juegos sin hit ni carrera en la última jugada. Pero no estaba al tanto de esta información.
Sí. Y, claro, uno siempre ha visto que le rompen el no-hit no-run con un hit, pero esto fue con un cuadrangular. O sea, fue la única, increíble cómo se perdió eso, que da dolor. Pero bueno, así es la pelota. Y a veces hay que tener un también para cuando se hacen estas hazañas, también hay que contar con un poquito de suerte. Y bueno, lamentablemente, pues no se le dio. Así que bueno, ese es el comentario. Y bueno, creo que ya con la parte de béisbol, pues estamos bastante al día.
Exacto, sí. Ah, perdón, te interrumpí, Luis.
No, está bien. ¿Qué ibas a comentar?
No, yo iba a decir la cápsula y la trivia, pero no sé si tú
vengas. Venga, más.
Venga, muy bien, pues en la cápsula. ¿Por qué el trofeo de la serie de campeonato de la Liga Americana está nombrado después de William Harrich? Y lo que dice es que el trofeo que hace honor al servicio de William Will Harridge, presidente de la Liga Americana de 1931 a 1959. Harridge, que vivió de 1883 a 1971, o sea, 88 años, un nativo de Chicago, empezó su carrera como un asistente y luego fue un secretario para Byron Bancroft Van Johnson, que fue el presidente de la Liga Americana desde su nacimiento en 1901 hasta 1927. Harridge hizo una regla, la regla más famosa que tuvo, tomó lugar en 1951, cuando Bill Big, dueño de los San Luis Browns, firmó a una persona que medía 3 pies con 7 pulgadas, híjole, esto hace como de 1.40 más o menos, un enano de 65 libras llamado Eddie Gaedel, que solamente hizo una aparición en el plato en agosto de ese año. Tuvo un four pitch walk, o sea, lo lanzaron a, tuvo un base por bolas. Harridge contuvo a Big para, lo contuvo para evitar que hiciera una broma acerca de este juego, y al día siguiente canceló el contrato de este midget, Gaedel. El comité de veteranos eligió a Harridge a Cooperstown, a la inmortalidad de Cooperstown en 1972. Y nada más cierro con una frase de Casey Stengel. Ellos pueden decir, pueden decir que algunas de mis estrellas toman whisky, pero yo lo que he encontrado es que hay algunos que toman malteadas y que no ganan tantos juegos de pelota. Qué rara estuvo la cápsula el día de hoy.
Entonces, vamos a tomar whisky y hay que decirle no a las malteadas.
Exacto. Bueno. Ok. La trivia. Iván, nada más para que sepas. Van empatados ustedes dos. 3-3. Cuando tú no estuviste, le solté dos trivias a Luis, las cuales no le atinó, pero confío que esta sí lo pueden hacer los dos. Y bueno, la pregunta es: ¿quién fue el primer jugador en la historia de la MLB en alcanzar más de 200 hits durante 10 temporadas consecutivas? Y las respuestas, las opciones son A, Pete Rose; B, Ty Cobb; C, Ichiro Suzuki. Iván, empiezo contigo.
Yo creo que fue Ichiro.
Okay, Luis.
Yo me voy por Ty Cobb.
Y Iván la gana en esta ocasión.
Muy bien.
Sí, a ver, ahí les va. Contexto. Alcanzar la marca de 200 hits en una temporada es una muestra de consistencia y habilidad en el bateo, pero hacerlo en múltiples temporadas consecutivas es algo reservado solo para los verdaderos maestros del bat. Este récord particular no solo destaca la habilidad extraordinaria del jugador, sino también su durabilidad y consistencia a lo largo de una década. Ichiro Suzuki, conocido por su precisión en el bateo y su velocidad, estableció un nuevo estándar en la MLB cuando registró más de 200 hits cada temporada desde su año de novato en el 2001 hasta el 2010. Este logro subraya su impacto inmediato en la liga tras su llegada a Japón y su capacidad para mantener un alto nivel de rendimiento a lo largo del tiempo. Ichiro no solo rompió récords, sino que también redefinió lo que era posible para un bateador en la MLB.
Muy bien, muy bien. Sí, pues mira, yo me fui otra vez por el nombre, por Ty Cobb, quien fue, pero pues ya son finezas, ¿no? Saber quién sí hizo 10 campañas consecutivas está complicado, pero muy bien por Iván, que se fue por la correcta.
Súper bien, Iván, felicidades.
Gracias.
Venga, pues va a acabar ya con eso. Entonces, ¿a qué otro deporte nos pasamos?
Bueno, yo quisiera hablar un poco sobre la Champions, Luis, porque Real Madrid, pues, y también te lo comento, Roberto, Real Madrid nuevamente a la final de la Champions. No sé si ustedes hablaron de esto en los programas anteriores, pero bueno, tenemos el 1 de junio la final en el justamente en el estadio de tu equipo, Roberto, en el estadio de los Diablos Rojos del Manchester United. Y bueno, esta final va a estar muy muy interesante, con un equipo del Dortmund que bueno, ha sido toda una revelación este año y creo que va a ser una final pues muy muy interesante. Cuéntenme si han escuchado algo de esto, si han visto y bueno, espero sus comentarios.
Bueno, antes de que inicie, Luis, nomás déjame decirte que la oficina, el día en el que jugó el Real Madrid, se metieron 8 en una pequeña oficina a ver el partido y yo arriba trabajando. Y nada más escuchaba los roles, las emociones. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Y yo diciendo así, no me gusta el fútbol. Pero bueno, vas, Luis.
No hablamos de esto porque además el partido fue un día después de que grabamos el último juego, pero además no nos interesa el Real Madrid. No es cierto. A mí me sorprende y pues me da algo de como coraje porque el Real Madrid siempre le da la vuelta. Juegue bien, juegue mal, vaya perdiendo, siempre le da la vuelta. No es una mística que le vayas o no le vayas, pues hay que reconocerla y realmente pues muy bien por los aficionados al Real Madrid, por el equipo, por los jugadores, algo tienen, que bueno, pues faltando 3 minutos, o bueno, en el 88, meten el gol del empate por un error de Neuer, y posteriormente, en otro semi-error, a los 3 minutos le dan la vuelta, cuando fueron perdiendo gran parte del juego, ¿no? O sea, así son, y pues ni modo, hay que
sí, bueno, hay que, y también, y como siempre las polémicas que también nunca faltan en este tipo de partido, una posición adelantada al final que fue muy polémica, ellos decían que no había sido adelantada, en fin, estas cosas siempre suelen suceder en los partidos donde juega el Real Madrid.
Sí, pero, así bueno, es. Y el otro juego, el Borussia Dortmund, pues dio cuenta en los dos juegos, ganando 1-0 sobre el PSG, ¿no?
Sí.
Lo que hace que vaya a ser una final inédita. Me hubiera gustado mucho que ganara el Bayern Múnich y hubiera sido un juego totalmente alemán. Eso hubiera realmente para mí sido wow, porque pues sabemos de la pasión y del juego, y pues bueno, ¿no? Creo que va a ser muy buena final. Son dos equipos que no son tan ofensivos. Había equipos más ofensivos como el Manchester City o el mismo Paris Saint-Germain, que tuvo mala suerte. Creo que en los dos juegos tuvo 7 remates a los palos, entonces pues no se le dio, ¿no? Pero fueron muy buenos juegos y pues habrá que ver, es el sábado, no me acuerdo qué día cae exactamente, pero por supuesto que lo vamos a ver por ahí.
Claro, no, va a estar muy bueno, va a estar muy interesante y bueno, vamos a ver, porque te repito, el Dortmund viene de una temporada de ensueño. Y creo que va a ser un hueso muy duro de roer, la verdad.
Sí, y por el otro lado, en la final de la Europa League, el Bayer Leverkusen ya se instaló, tiene en total 50 juegos sin perder en todas las competencias. Y puede hacer el triplete, ya ganó la Liga, está en la final de la Europa League y está en la final de la Copa de Alemania, y pues lo que ha hecho es increíble, ¿no? 50 partidos sin perder. Va a disputar su partido contra el Atalanta, este equipo que los últimos años ha sido muy bueno, ha estado en los primeros puestos de Italia, no se ha podido llevar el Scudetto, pero pues también es un equipo con pocos galardones que va a querer dar todo para llevarse una copa, un torneo tan importante a sus vitrinas. Entonces también va a ser muy buen juego el Bayer Leverkusen contra el Atalanta italiano.
Pues sí, así es. Bueno, tendremos unas finales muy interesantes y creo que, bueno, no sé, por cierto, no sé cómo va la Premier. La Premier también está muy buena, pero no tengo información sobre lo que ha sucedido en la Premier.
Yo
en
sí.
Ajá, cuéntame.
Mira, pues ya nada más está todo entre el Arsenal y el Manchester City. El Arsenal tiene 86 puntos, el City 85, pero con un juego menos. Y ya nada más quedan un juego al Arsenal y dos al Manchester City. De hecho, el día de mañana, este juego pendiente que tiene el City va a ser crucial. Le toca jugar contra el Tottenham en Londres. Entonces, si no gana, le abre la puerta al Arsenal para luchar en la última fecha por el campeonato, ya que pues quedarían o el Arsenal con un punto de ventaja o empatados en puntos, y ya sería por diferencia de goles, que ahorita está a favor del Arsenal. En caso de que gane el Manchester City, ya casi tiene el campeonato, ya que en el último fin de semana, en el último juego, el próximo, que por cierto es el próximo fin, estaría recibiendo al West Ham. En caso de que mañana gane el Manchester City, tiene grandes posibilidades de coronarse. Sin embargo, yo espero que el Tottenham le arranque por lo menos un empate y le dé la oportunidad al Arsenal de campeonar en la última semana. Pero todo depende del juego de mañana.
O sea que el Liverpool se cayó entonces, porque vi que empató con el Aston Villa a 3 y eso fue, bueno, tremendo para sus aspiraciones.
De hecho, el Liverpool empató 2 de sus últimos 3 juegos y tiene 79 puntos por 86 del Arsenal y 85 del City. Es decir, se cayó definitivamente. Efectivamente, empató el día de hoy con el Aston Villa y empató con el West Ham hace 2 semanas.
Con eso,
pues ya... ya dejó abierta la posibilidad para que fuera todo entre el Arsenal y el City.
Sí, sí.
Lástima. Pero depende mucho del juego de mañana, perdón.
Claro, lástima que se fue por la puerta de atrás el técnico Jürgen Klopp, que como todos ustedes saben, deja el Liverpool después de 9 años dirigiéndolo. Y bueno, queda esa puerta abierta para definir quién va a ser el nuevo técnico del Liverpool. Me imagino que habrá muchos nombres en la palestra y bueno, estará por conocerse al terminar la temporada.
Sí, muy bien. Y pues bueno, ya se están terminando las ligas, ya la única importante que aún no se decide y se va a decidir hasta la última semana, pues es esta de la Premier.
Claro. Y bueno, después vendrá la Euro, que bueno, también promete estar muy interesante.
Sí, de acuerdo. Y por otro lado, ya va a venir Roland Garros, ya va a... también se acerca las Olimpiadas, y pues eso nos lleva hasta septiembre el fútbol americano. Pues ahí van las cosas, el Tour de Francia, que es en julio, etcétera, vienen cosas muy buenas.
Exactamente.
Muy bien.
Bueno, maravilloso. Yo, termino, digamos, mi, mi participación de noticias, hablándolo desde que el día de ayer se corrió el calendario del MotoGP en Francia, en Le Mans, una carrera pues muy, muy interesante, donde los tres pilotos de Yamaha, los españoles, Jorge Martín, que al final resultó ganador, y Marc Márquez, también español, llegaron 1-2, dejando al italiano Francisco Pecco Bagnaia en el tercer lugar. Una carrera muy bonita, muy emotiva, que bueno, la verdad es que pone el calendario, pone los puntos del campeonato color de hormiga. Así que, bueno, eso fue el día de ayer, y la próxima semana creo que tendremos Fórmula 1, si no me equivoco. No tengo el circuito todavía, la verdad es que no he podido revisarlo ya por razones ya de peso, pero creo que la semana que viene vamos a tener espectáculo a nivel de Fórmula 1. Así que bueno, con eso concluyo mi bloque de noticias. ¿Quién sigue por ahí, Roberto? ¿Tienes algo más?
Solamente comentar que la LFA ya terminó su temporada regular, la Liga de Fútbol Americano Profesional en México. La próxima semana, o más bien este fin de semana, se van a dar los playoffs entre comodines. Raptor recibiendo a Jefes y Dinos recibiendo Fundidores. Raptor del Estado de México, Jefes de Chihuahua. Y Dinos de Saltillo recibiendo a Fundidores, ¿no? Entonces, estuviéramos platicando porque ya no se vienen los playoffs.
Ah, excelente.
Sí, tú, Luis, ¿traes algo?
Bueno, nada más comentar que se están dando las semifinales en la Liga Mexicana de Fútbol, y nuevamente quedó emparejado el partido de Chivas contra América, que es el gran clásico aquí en México, en las semifinales, y la otra semifinal es entre los Rayados del Monterrey contra el Cruz Azul. Esas son las semifinales. Cuatro equipos muy grandes, cuatro equipos con muchos seguidores, y pues pues ya se acerca la final del fútbol mexicano. Creo que en Argentina el Estudiantes se coronó, cosa que no es tan frecuente, pero es un equipo de mucho abolengo, y pues ya, son como la información más relevante en el fútbol, y pues bueno, ¿no? Vamos a esperar la final de la Champions, y pues bueno, también yo con esto cierro mis noticias, y ya la próxima semana retomaremos la NBA, la NHL, que también ya están en fases avanzadas de playoffs, y el premio, el gran premio creo que es, ¿cómo se llama? Emilia Romana en Italia, creo que es el que va a ser. Es decir, ya se mueven a Europa.
Exactamente. Bueno, muy bien, señores. Excelente programa. Bueno, vamos a ir adicionándole cositas, como bien lo dijo Luis, en la medida de que vayamos avanzando con las distintas disciplinas que van a ir comenzando a llegar. Este año tenemos bastante, o vamos a tener bastante material interesante. Vamos a hablar de Olimpiadas, vamos a hablar de muchas cosas. Y bueno, tengo cosas interesantes en mente que ya se las estaré dando a conocer previo de conversar con Luis y con Roberto, para hacer un resumen interesante con respecto a esto. Así que, muchachos, la mesa está servida para hacer algo bien bueno con respecto a esto.
Muy bien. Pues un gusto volverte a escuchar por acá, Iván y Robert. Pues así que vamos, si quieres cerrando, si tú quieres cerrar.
Por supuesto. Pues venga, Iván, muchísimas gracias. Qué bueno que te viste, te extrañamos. Y muy bueno estuvo, gracias a Luis de igual manera, y agradecer a nuestra audiencia que nos escucha, recordándole que puede dejarnos un comentario en Facebook, y compartir nuestro podcast en las diferentes plataformas que existen hoy en día. Y bueno, señores, muy buenas noches, gracias, bye bye.
Bye bye, chao, gracias.
Bye.